Francia a finales del siglo XIX. Este cambio cultural tiende a introducirse en el catálogo de nuevos derechos, el derecho al ocio y al placer. Es indudable que la cuestión del reposo, del tiempo dedicado a la convivencia, al deporte y al disfrute de la cultura, es decisiva y requiere una atenta valoración. Pero es muy distinto de la búsqueda del placer como sentido último, que no solo plantea un desafío a la cultura del trabajo, sino también a la solidaridad y al empeño compartido, que están en la base de toda comunidad humana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es martes 7 de febrero del 2023. Y miren ustedes, se las creían muy felices por aquello de que el frío iba más o menos a cantar a la gallina, a desaparecer, y ya la cosa se ponía más tranquila. Pues no, no es que haga frío, pero entra eso que llaman algunos una masa de frío polar por el norte, que llega desde Europa y van a hacer que las temperaturas caigan de nuevo hasta los 10 bajo cero en el interior peninsular. 10 bajo cero es una... Si no hay humedad, es una temperatura perfectamente soportable con rebequita y... ustedes, una cosa que se anude al cuello y ya está. El problema es cuando hay humedad y te entra por todas partes, estén tapadas o no, ¿no? Así que mientras tanto, sepan que las nubes nos van a acompañar prácticamente todo el día y podrían dejarnos algo de agua en Baleares, en Ceuta, y cae la cota de nieve. Lo que cae también es la mascarilla. El 7 de febrero se anuncia que el 8 ya no será necesaria en transportes públicos, si todavía en hospitales, farmacias y algún establecimiento más. Pero básicamente ya no están y dirán, ah, ¿por qué han llegado ahora a la conclusión de que el 8 de febrero era el momento adecuado? No, no, porque se vencía el plazo que le había dado la justicia al gobierno para justificar los motivos que llevaban a mantener la obligación de la mascarilla. Y como estos no tienen un comité de expertos ninguno para justificar nada, porque todo es mentira, desde el primer día todo es mentira, pues entonces han dicho, ah, cuando acaba la... cuando nos llaman, cuando ha dicho la justicia que se acaba el tiempo para justificar el 7, pues el 7 se acabó la mascarilla. Al mismísimo. Es decir, que sepa usted que a partir del 8, merced a esta chapuza, ya no tiene usted que utilizarla en transportes. Bueno, de chapuzas tenemos que hablarles hoy, porque claro, la chapuza de los trenes, colea, y de qué manera, nos va a dar algunos días maravillosos. Sí, sí, la de los trenes que no caben por los túneles. Dicho así, hombre, parece que es que hayan acabado el tren y van a meterlo en el túnel y el conductor ha dicho que yo. ¿Que esto no cabe? No. Eran diseños, estaban preparados, se habían montado algunas piezas, pero no estaba el tren completamente hecho, pero se han dado cuenta, en fin, de que no cabe. Ahora le explicaré por qué. Y luego chapuzas como la liberación de violadores y el cómo el gobierno va a intentar arreglarlo, no con un proyecto de ley. Es decir, quédense con la máxima de todo esto. Esa ley se aprobó por un acuerdo del Consejo de Ministros como un proyecto de ley. Y la revisión de esa ley, la reforma de esa ley, que conlleva además reforma del Código Penal, se va a hacer como proposición de ley de un grupo parlamentario. Son dos escalones muy diferentes, constitucionalmente. Y eso que, bueno, a usted se lo cuentan y tiene otros problemas, seguramente que ese. Pero dentro de la estructura legal y jurídica del Estado es una aberración. Luego se lo cuento. Como pueden imaginar, el mundo sigue mirando a Turquía, sigue mirando a Siria, donde se han vuelto a registrar réplicas importantes. Fíjense, ayer por la mañana, a primera hora, les decíamos, sabemos que seguro Han muerto 100 personas en Turquía, 80 personas en Siria. Pero en cuanto se empiecen a levantar piedras, estas cifras se disparan, bueno, se han disparado tanto que ya estamos en las 4.000 y pocas víctimas en total. El destino ha querido que la tierra diera el latigazo en la zona de Turquía, donde además se han refugiado, más mal que bien, muchos de los desplazados de la guerra siria. 4.300 muertos, más de 17.000 heridos, 7.000 edificios destruidos. ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Qué característica ha tenido este terremoto para que haya sido tan salvaje? Mira, los terremotos, no es que haya estudiado yo terremotología, pero normalmente son placas, diferentes placas que se separan una de otra. Una placa baja de nivel, y eso simplemente con que una placa baja de nivel ya hace muchísimo daño. Aquí estamos en un lugar, ese lugar es un lugar en el que convergen dos placas, la placa de Anatolia y la placa arábiga. Hay veces que las placas, como les digo, bajan de nivel, otras veces chocan contra sí. Una se monta sobre la otra, y eso hace daño. Pero en esta ocasión no ha sido ese el mecanismo. Aquí lo que ha pasado es que las placas, manteniéndose al mismo nivel, se han desplazado una para un lado y la otra para otro. Y han dejado un hueco de 2 metros. Solo eso, más o menos de 2 metros a lo largo de 200 kilómetros. Imagínense ustedes la distancia entre Almería y Málaga, por ejemplo, entre Madrid y Valladolid, y que en todo ese trayecto haya una raya imaginaria en el suelo, que de un lado de la raya la tierra se desplaza 2 metros hacia la derecha y del otro 2 metros hacia la izquierda, o 1 metro hacia la izquierda. Y a lo largo de 200 kilómetros la tierra se mueva en un ancho de 2 metros. El destrozo que eso hace en superficie es terrible. Y eso es lo que ha ocurrido, luego si quieren se lo explicamos con más tranquilidad, en Turquía y en Siria, con grandes edificios desplomándose como castillos de naipes. Y en las horas posteriores a que eso pase, el drama se concentra en los escombros, en las personas que piden ayuda, en los supervivientes que buscan desesperados a sus familias. Se ha movilizado la solidaridad internacional, incluida la de España, y además de movilizar a los militares que se encontraban de misión en Turquía, ha movilizado a más militares para que se acerquen a la zona. Bueno, y aquí en España, ¿que la coalición de gobierno se rompe o no se rompe? Miren, aquí se ha dado una circunstancia muy concreta. Esquerra, Bildu, que son dos de los apoyos externos del gobierno de coalición, han decidido, quizá por movimientos pre-electorales, apoyar a Podemos, a Montero y a su Ministerio de Igualdad en esta cosa de la reforma de la ley. Con lo cual, la ley la tiene que reformar el partido, el grupo parlamentario socialista, el solito, y con el apoyo, ya veremos de qué manera, de los demás, si es que se lo dan. Si no se lo dan, ¿quién se lo va a dar? ¿El PP? ¿Al PP le compensa meterse en este baile? ¿De verdad el PP, al PP se le ha perdido algo ahí? Salvo que quiera provocar una pelea a sangre y fuego en la coalición. Pero el PSOE no quiere sus votos. ¿Para qué el PP les va a ayudar? Que se cuezan en la propia salsa de los que quieren arreglar esa ley para que no sigan saliendo violadores a la calle, que seguirán saliendo un tiempo, y los que ahora están con el lenguaje de que nosotros no somos punitivistas y por lo tanto nos importa menos que alguien esté menos en la cárcel. que es la solución, la salida que se han buscado, precisamente cuando se han visto en el callejón. Son las 6:10, de todo esto hablamos esta mañana, pero antes Ángela Sánchez ya le está contando cosas del día. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Carlos. Hoy, además, el Tribunal Constitucional analiza el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto de 2010, la aprobada por el gobierno de Zapatero. Antes del debate, el Pleno debe decidir si aparta a los jueces que en el pasado tuvieron relación con la ley que se debate. Eso incluye al presidente, a Cándido Conde Pumpido, y también a la vicepresidenta y a dos magistrados. Enseguida vamos con eso y hablamos también de precios, porque hoy sube la luz hasta rozar los 137 euros el megavatio hora, pero baja ligeramente el gas hasta los 55, y eso es una muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que se espera una bajada de las temperaturas en los próximos días. Lo que se prevé que siga al alza es el Euribor, que ahora mismo está en el entorno del 3,4%. A partir de marzo, además, se prevé una nueva subida de tipos de interés y eso encarecerá todavía más las hipotecas variables cuando toque revisarlas. En ese sentido, la ministra de Economía, la vicepresidenta Nadia Calviño, se ha posicionado en contra de la propuesta de Podemos de congelar las hipotecas.
En cada momento tenemos que tratar de tomar las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos, en este caso aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable.
Pues con todo esto encima de la mesa y tras registrar, como decías, también la reforma de la ley del solo sí es sí, hoy el presidente del gobierno se reúne con los diputados y senadores del PSOE. Antes se va a ver con el presidente del grupo Volkswagen. El encuentro va a servir para avanzar en la construcción de la gigafactoría de baterías de Sagunto en Valencia, que se prevé que genere 2.400 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y de la guerra en Ucrania, hoy el presidente Volodymyr Zelensky ha insistido en que las tropas rusas están intensificando sus ataques en el Donbass, donde se espera una gran ofensiva con motivo del primer aniversario del conflicto que se cumple el próximo día 24. España ha anunciado que sus Leopard, sus tanques Leopard, podrían llegar a finales de marzo al país. En el plano diplomático, la Unión Europea espera que el presidente ucraniano acuda el jueves a la reunión que va a mantener el Consejo Europeo. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Rayo Vallecano se reafirma como el equipo revelación de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Iraola cerraron anoche la primera jornada de la segunda vuelta en primera división con un 2-0 ante la Almería para colocarse quintos en la tabla, puestos europeos a 3 del Atlético de Madrid, o lo que es lo mismo, a 3 de puestos de Liga de Campeones. De esta jornada sigue coleando el tema Vinicius, aunque la noticia pasa por aquel muñeco que simulaba ser el jugador brasileño colgado de un puente antes del derbi madrileño en Copa del Rey. Anoche, en el partidazo de COPE, el presidente del CSD, José Manuel Franco, confirmó que la policía tiene muy avanzadas las investigaciones para conocer la identidad de los que colocaron ese muñeco. Y volviendo a lo deportivo, el Real Madrid ya se encuentra en Rabat para disputar mañana las semifinales del Mundialito de Clubes. Ancelotti ha inscrito finalmente a Benzema, Courtois y Militao porque ninguno está descartado para una hipotética final que sería si derrotan al Al Ahly egipcio mañana el próximo sábado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y la tierra empezó a temblar. Los hospitales están llenos. Es una situación catastrófica, casi apocalíptica.
Por favor, que recéis por nosotros, porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
Así empezó la pesadilla que, lejos de terminar, continúa. Ese terremoto de 7,8 grados que ha sacudido el sureste de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria, y que deja hasta ahora más de 4.300 muertos y 17.000 heridos en estos dos países, cifras que además no han dejado de aumentar y que parece que así va a seguir en las próximas horas. A ese gran terremoto que se produjo sobre las 4 y cuarto de la mañana hora local, eran las 2 y cuarto en la península, aquí en España, le han seguido 140 45 réplicas. Una de ellas de 7 grados y medio, casi como el terremoto que lo desencadenó todo.
Pensé que estaba en una pesadilla. Lo que me despertó fue el ruido de las puertas del armario que se abrían y se cerraban solas. Prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo, ver una de las edificaciones colapsada, todos los sillones, colchones, las mesas, el vidrio, todo destruido. Tengo unas alumnas que no sabemos nada de esas alumnas y estaban en uno de los edificios que colapsaron.
Es Carlos, un profesor argentino que da clases en Turquía, en la región que ha sido el epicentro del terremoto. En concreto, él está en Gaziantep y desde allí ha vivido el terror. Le ha contado esta noche Ángel Expósito en La Linterna que el panorama es desolador y que nadie sabe cuántos muertos va a dejar esta tragedia, porque, como acabamos de escuchar, sigue habiendo muchos desaparecidos, entre ellos algunas de sus alumnas. Carlos ha pasado esta noche en el colegio donde trabaja encerrado con otras 200 personas. Las otras grandes perjudicados por el terremoto han sido las provincias noroccidentales de Siria, sobre todo Idlib y Alepo, que son además dos de las más castigadas por los 12 años de guerra civil que han dejado en ese país 500.000 de muertos y más de 6.5 millones de desplazados. De hecho, algunos, como a Bayat, el panorama que deja el terremoto les resulta muy parecido al que han dejado estos años de bombas.
Desgraciadamente es el mismo panorama de agosto 2012. Donde todo empezó y mucha gente tuvo que salir del bombardeo, la gente en la calle con bolsas de plástico, con un poco de ropa debajo de los puentes, en el frío y no sabiendo dónde ir. Muchos sentimientos se mezclan, pero sobre todo miedo y un poco de rabia.
Mucho miedo y mucha rabia tanto en Turquía como en Siria, dos países que enseguida pidieron ayuda internacional. En Turquía, además, el temporal de frío que sufre gran parte del país está complicando mucho las labores de rescate y también el desplazamiento de los afectados. Muchos se refugian sin ni siquiera tener luz ni gas a temperaturas de 4 grados. También se ha cortado el suministro de crudo por precaución. La Cruz Roja calcula que 250.000 personas están sufriendo las consecuencias de la destrucción, especialmente los daños en las viviendas que se venían abajo como si fueran de papel. Y pese a todo, solo en Turquía se ha conseguido rescatar a 7.800 personas de debajo de los escombros, aunque la realidad es que cada hora que pasa es más difícil encontrar supervivientes.
Necesitamos equipos de rescate y de búsqueda y material sanitario. Hay necesidad para alimentación. Los días próximos van a ser todavía duros, pero gracias a nuestros países amigos llegaremos a un punto mejor.
Es lo que nos ha pedido Ause Zeybek desde la Embajada de Turquía en España. La verdad es que la respuesta de la comunidad internacional ha sido inmediata. A las pocas horas de conocerse el terremoto empezaron a anunciarse ayudas, medidas de apoyo, sobre todo a las 25.000 personas que están trabajando allí, la mayoría soldados. La Unión Europea ha activado un grupo de respuesta y países como España han mandado ya efectivos desde nuestro país. Han salido dos aviones y dos buques de la Armada con material y con infantes de la Marina, personal de la UME, también sanitarios y bomberos. Uno de ellos con el que hemos hablado se llama Luis Felipe y ya está en Turquía.
Lo más importante es la localización de esas personas que aún están con vida, pero no son audibles, no son visibles y necesitamos equipos de localización para señalizarlas y poder hacer un posterior rescate.
Bueno, pues esa es ahora la prioridad, intentar buscar supervivientes entre los escombros y ayudar a todos aquellos que han visto pues cómo su vida se venía abajo, como esos edificios donde vivían, en cuestión de segundos, pero que son afortunados al final de poderlo contar, porque como decimos, el terremoto de Turquía deja ya 4.300 muertos, también en Siria, y más de 17.000 personas heridas. Y las réplicas, ojo, continúan. Esta misma madrugada se ha producido otra más de 5,3 grados en esa misma zona, epicentro del seísmo. Pues vamos a seguir atentos a cualquier novedad que llegue desde Turquía y también aquí en España, los pasos que hoy dé el Tribunal Constitucional, porque como decíamos, 13 años después se empieza a revisar el recurso contra la ley del aborto, el que presentó el Partido Popular contra la norma de Zapatero del año 2010. Lo cierto es que hoy, más que entrar en faena, lo que se va a hacer es debatir, estudiar las posibles abstenciones y las recusaciones que se han presentado. El Constitucional lo componen 11 magistrados y 4 de ellos participaron de alguna forma en la tramitación de aquella ley. El presidente, Cándido Conde Pumpido, era fiscal general cuando el Consejo Fiscal emitió su informe. La vicepresidenta Inmaculada Montalbán y la magistrada Concepción Espejel eran vocales del Poder Judicial que redactó un informe sobre esa ley. Y finalmente, Juan Carlos Campo era por aquel entonces secretario de Estado de Justicia, el ministerio que redactó la norma. El Partido Popular ha pedido recusar a los cuatro, pero lo cierto es que fuentes del Constitucional consultadas por la cadena COPE avisan de que lo previsible es que sean rechazadas. Además, si se aceptaran las cuatro, el tribunal se quedaría con siete magistrados y no llegarían al mínimo de ocho necesario. Espejel, de momento, se ha confirmado su intención de abstenerse. Aún así, la mayoría progresista del tribunal permitiría avalar esa ley. Desde que entró en vigor la norma, se han producido más de 1 millón de abortos en nuestro país, según el último informe COPE que contamos hoy. Alicia Latorre es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.
Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, diga lo que diga cualquier ley, no cambia el hecho del aborto. Puede ser que no sea punible, puede ser que te lo paguen, eso no va a cambiar la realidad de que un aborto le quita la vida a un ser humano, es un hijo.
Una ley que además ha tenido un mayor impacto entre las mujeres más jóvenes. Lo dicen los datos, las mujeres menores de 19 años que abortan en España se han duplicado desde que se aprobó la norma. Hoy son una de cada 10. Pero la tendencia podría cambiar si el Constitucional se pronuncia en contra. Luis Peral participó en el equipo jurídico que redactó el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley del aborto.
Yo tengo esperanza que con esa ponencia pues no pueda haber una sentencia constitucionalizando el aborto.
La sentencia de Estados Unidos que abolió el derecho al aborto es un precedente esperanzador para los defensores del derecho a la vida. Lo que ya está en el Congreso es la reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el PSOE, y solo el PSOE, porque Unidas Podemos no solo no quiere tocar ese texto, que es una de sus leyes estrellas, sino que además dice que lo que han presentado sus socios es un paso atrás.
No volver a ese modelo del Código Penal de la manada, no queremos dar ningún paso atrás, que hoy más que nunca tenemos que estar aquí. Ya les gustaría a eso que nos piden que dimitamos que lo hiciéramos.
Es el aviso de la secretaria de Estado de Igualdad, de Ángela Rodríguez, a sus socios del PSOE, mientras los socialistas, por ejemplo las ministras de Educación y de Defensa, defienden que esto es un cambio necesario.
Que la aplicación de la ley ha generado rebajas de condenas y ha generado preocupación social, y un gobierno se hace cargo de esa preocupación social, y nos parece fundamental endurecer la pena a los agresores para evitar en un futuro esos efectos indeseados.
Cuando se producen unos efectos no deseados, los responsables es modificar esa ley. Las leyes nacen para ser aplicadas, y si la aplicación práctica produce unos efectos que están reduciendo el tiempo de duración de condena, pues es absolutamente imprescindible desde la responsabilidad.
Al final, lo que han presentado los socialistas es básicamente un cambio en la horquilla de penas para aumentarlas en el caso de que haya violencia, intimidación o anulación de la voluntad, o en el caso de que las víctimas sean menores. El PSOE espera que sus socios puedan convencerse de que este es el cambio correcto, pero no quieren sentarse a hablar con el Partido Popular, a pesar de que los de Feijóo ya han dejado claro que están dispuestos a apoyar la norma siempre que no sea, dice, otra chapuza. Para Podemos, esto va a llevar a una nueva revisión de condenas, y avisan de que es volver a la ley de la manada. Bueno, pues ayer, por cierto, la Audiencia Provincial de Navarra rechazó rebajar la pena de 15 años de cárcel a uno de los condenados por ese caso, Ángel Boza. Cuéntanos, Esther García.
La Audiencia de Navarra no rebaja la pena de 15 años de prisión impuesta por el Supremo a Ángel Boza, a uno de los 5 condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, porque considera que la pena resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Es decir, le mantiene a este miembro de la manada los 15 años de cárcel, ya que dicha pena también puede imponerse con la ley del solo sí es sí. La defensa de Boza había solicitado que se redujese a 13 años tras la entrada en vigor de esta nueva ley. Sin embargo, la fiscalía y la abogada de la víctima se oponían a la revisión de la condena. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Y el proceso judicial contra Dani Alves no cesa de sumar malas noticias para el astro brasileño. La fiscalía se niega a que quede en libertad mientras continúa la instrucción. Juan Baño.
Es la prioridad de Alves salir cuanto antes de la cárcel de Brians 2. Lo decidirá la Audiencia de Barcelona, pero el criterio de la Fiscalía no deja lugar a dudas. Subsisten los motivos para mantenerle entre rejas, ya que, en su opinión, se mantienen los indicios racionales de criminalidad. Es decir, comparte la idea de la juez instructora de que hay indicios más que suficientes para investigarlo por un presunto delito de violación. Sigue habiendo riesgo de fuga y las medidas alternativas a la prisión que propone su defensa no lo mitigarían, según el Ministerio Público. El letrado Cristóbal Martel proponía en su recurso establecer medidas cautelares como la entrega de pasaporte, comparecencias diarias o colocarle una pulsera telemática. El abogado acusó a la víctima en su recurso de haber adornado su relato de elementos de distorsión narrativa que no coinciden con la parte del encuentro que recogen las cámaras de seguridad. El fiscal parece discrepar de ese argumento exculpatorio. Será ahora la Audiencia Provincial de Barcelona quien resuelva.
Pues también en Barcelona empieza el juicio contra un conductor de autobús acusado de insultar a una usuaria, una mujer musulmana, a la que además arrancó el velo. Está acusado también de agredir a uno de sus hijos, Yolanda Bernal.
La Fiscalía pide 10 años de cárcel, una multa de 5.000 euros y que indemnice a los menores por las agresiones físicas que recibieron. Menores entre 3 y 14 años que iban con su madre y que tuvieron que escuchar, presuntamente, cómo el conductor les gritaba: «Os gusta vivir gratis en este país o si tienes que vivir así, vete a tu país». Nadie en el autobús salió en defensa de esta familia. Al contrario, muchos pasajeros avalaron los presuntos comentarios del conductor. El fiscal le acusa también de intentar sacar fotos a la mujer mientras le estiraba el velo de la cabeza. La víctima acabó bajándose del autobús y el conductor habría golpeado y empujado a uno de los menores cuando salieron en defensa de su madre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateaendesa.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, de un día de martes, 7 de febrero del 2023, en el que hasta la 1 de la tarde le estamos acompañando con las cosas que pasan aquí en los diversos círculos concéntricos de su vida, en el local, su calle, su barrio, su pueblo, su ciudad, el mundo entero. Finalmente, ya saben, el mundo entero tiene la mirada puesta en Turquía y en Siria, después de este brutal terremoto que de momento ha costado la vida a 4.300 personas, pero que es una cifra, como pueden imaginar ustedes, muy temporal. En España la atención está puesta en la reforma de la ley del sí es sí y las desavenencias o los acuerdos que entre los miembros del gobierno se produzcan en torno a esa reforma. La sangre no va a llegar al río. Se lo vuelvo a recordar por si acaso ha tenido usted la tentación de pensar que, igual estos son firmes en sus principios y en virtud de ello se pelean, rompen la coalición y vaya usted a saber qué. No, hombre, no. Primero porque no es que sean firmes en sus principios. Son constantes en su obcecación, que es diferente. Y luego, además, por otra parte, quieren mantener el privilegio de poder pisar la moqueta y estar sentado en una mesa de caoba. El PSOE cree que, aunque haya diferencias notables, entre la ley que ahora mismo está aprobada por el Consejo de Ministros que preside un miembro del PSOE y la proposición de ley de grupo parlamentario que presenta el grupo del PSOE, a pesar de que hay muchas diferencias, esto no se rompe ni que lo tires desde lo alto de un edificio de 12 plantas. Tipo que la gente no es como Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, que esta dijo que se iba y después de X años se ha ido a hacer de maestra. Y sin grandes aspavientos. Estos no. Estos ya no son capaces de prescindir de la vida de marqueses que les proporcionan los cargos de ministros, y no digamos ya los de secretario de Estado, porque cobra más un secretario de Estado que un ministro. La ministra Montero cobra 86.000 euros al año, la secretaria Rodríguez Pam, que es otra ignorante de libro, 126.000. 126.000 que paga usted, ¿eh? Por si se le había olvidado, no vayan a creer que el dinero no sale de los árboles. Bueno, vamos a ver, pues ayer ya les mostramos con los testimonios que habían dejado el fin de semana que en Podemos no tienen ningún problema con que los violadores estén viendo rebajadas sus condenas o saliendo directamente de la calle. Le han dado la vuelta al argumento. Ayer aparecía Victoria Rosell diciendo que ellos no son punitivistas y tal y cual. El punitivismo les parece muy facha. Y están convencidos de que con la ayuda de la Pachamama, pues pueden convertir a los violadores en hermanitas de la caridad. Si no se les mete en la cárcel y en cambio se les da mucho amor, se les consigue arrancar un compromiso de que no lo van a volver a hacer y saldrán. Ahora el miedo, el terrible miedo, está en que cualquiera de los que ha salido o de los que va a seguir saliendo reincida y cometa un crimen. En ese momento vamos a ver cómo se quedan algunas caras. Pero bueno... Ya saben ustedes que lo único que querían, a raíz del caso de la manada, es que todo abuso fuera tratado con la gravedad de una agresión. Pero que al mismo tiempo la filosofía no fuera aumentar las penas, porque la cárcel es un rollo y tal y cual. O sea, una cosa muy rara y muy difícil de entender. Lo de poner el grito en el cielo por los abusos, pero luego quitar importancia a que se reduzca el tiempo de cárcel para los que cometen los delitos más graves, eso solo lo entienden los más científicos que siguen en la órbita de Podemos. Les presento a uno de ellos. Se llama Jaume Asens.
Creo que hay un malentendido y creo que a nosotros nos toca hacer pedagogía, porque cuando los medios de comunicación, por ejemplo, hace poco decía sale un agresor sexual en libertad por culpa de la ley de CSI, lo que no decía es que saldría al cabo de unos meses. Realmente que salga 3 meses o 2 meses antes o después, ¿eso sirve a las mujeres agredidas?
¿Qué les parece? ¿Por qué no se lo preguntas a una mujer agredida? Esa pregunta que te haces tú, ¿por qué no se la haces a una violada? ¿A una maltratada? ¿A alguien que esté temerosa de que salga un individuo 3 meses o 3 semanas antes de la cárcel? Pregúntaselo a ella. Igual ella te lo puede contestar. Con la que liaron con el caso de la manada, para que se aumentara la pena impuesta inicialmente, y ahora van frivolizando con que si los violadores salen antes o después. Y además es que hay muchos, Asens, a los que no les reducen meses, les reducen años. Y bueno, en fin, que vamos a ver qué es lo que propone ahora el PSOE. Recuperar la correlación entre abuso y agresión, pero poniéndole otro nombre para que los de Podemos no les dé un ataque de ansiedad. De manera que parece que los socialistas ahora quieren diferenciar entre violencia e intimidación. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que es como es, por más que Podemos no lo quiera aceptar. En derecho, no en la mente obtusa de estas individuas. En derecho, siempre hay que diferenciar. Va a ser necesario probar el grado de gravedad que ha tenido un delito. Porque no se puede acusar igual a alguien que ha tenido abusado sexualmente a través del engaño que el que lo ha conseguido con una paliza. O sea, es imposible hacer lo que pretende Podemos. ¿Una pena de cárcel que se imponga en plan tarifa plana? Imposible. Luego les hablo con tranquilidad de Patxi López. Patxi López merece un capítulo aparte. Hay pocos casos como el de este hombre. Alguien que con tan poco talento, tan poco conocimiento, tan poca sindéresis, haya conseguido vivir mejor del erario público, atesorando además semejante sectarismo como tiene este individuo. Pero de eso luego, porque lo que tenemos que hablar es del bochorno del tren de la bruja, el tren que no cabe por los túneles de Cantabria, que es una cosa maravillosa. Maravillosa, de verdad, maravillosa, si no fuera porque es bochornosa. El gobierno lo sabía desde 2021, que los trenes que habían encargado no cabían por los túneles. Eso, hay un acta interna de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y la que ya apuntaba además que había que rediseñar esos trenes, ¿no? Y se lo callaron. Hombre, y ahora han empezado a decir cosas porque se acerca a las autonómicas y el inexplicable Revilla y el otro que te crió, Barbón, en Asturias, no van a poder presumir de trenes. Y entonces ha llegado el momento de poner el grito en el cielo. No van a poder decir, aquí están los trenes nuevos que yo os prometí que iban a venir y tal. Bueno, Revilla incluso prometió que iba a llegar el AVE a Reynosa, que se lo había prometido Pepe Blanco. Pepe Blanco no está, el AVE tampoco, el que sigue ahí es Revilla. Bueno, pues si ahora están tanto Revilla como Barbón, qué bochorno, qué bochorno, qué bochorno. El gobierno ha cogido la calle de medio y ha hecho lo más fácil, que es cesar a dos cargos intermedios, que no cobran ni tienen la responsabilidad de los amiguitos puestos por los partidos políticos en las cúpulas del Ministerio, de las direcciones generales, de Renfe, de Adif, etcétera, etcétera. Pero cuando toca comerse un marrón, entonces buscamos, ya lo saben ustedes, al cargo intermedio que está ahí y que ha trabajado a lo largo de su vida en lo mismo, sabiendo de lo que trabajaba. O sea que los cesados son un responsable de gestión de material de Renfe y el jefe de inspección y tecnología de Adif. No han dado sus nombres. Bueno, tampoco será muy complicado conocerlos. La historia es saber quién midió mal, quién dio las medidas erróneas a la empresa vasca que tenía que construir los trenes. Adif y Renfe se pasan la pelota unos a otros. Pero lo que debe constar es que el gobierno no fue más contundente con Renfe. No hubo ceses en su momento cuando lo supo, porque lo sabe desde el 2021, que los trenes no cabían por los túneles. Lo sabía la ministra Raquel Sánchez y el gobierno de Sánchez. ¿Hicieron algo? Pues no sé lo que harían, pero los trenes nuevos no estarán hasta dentro de 3 años. Más cosas, Ángela, por favor.
Herrera en COPE.
Pues con todo esto encima de la mesa, a las 9 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar el fin de las mascarillas en el transporte público. Lo hace además en pleno choque en la coalición por esa reforma que, como contabas, ha presentado el PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Por cierto, hablabas del caso de la manada, pues la Audiencia de Navarra ha rechazado rebajar los 15 años de cárcel a Ángel Boza, uno de los condenados por el caso que lo precipitó todo. Su abogado pretendía que se le rebajase la condena a 13 años. Años y 9 meses de cárcel, pero finalmente se le ha denegado. En Bayona, en Pontevedra, hoy es el segundo día de luto oficial por el crimen de Beatriz, la mujer de 47 años, asesinada por su expareja delante de sus hijos. El hombre finalmente se ha entregado a la policía. Es ya el 8º asesinato machista en los 38 días que llevamos de año. Y otra cita importante de hoy, el Tribunal Supremo debe decidir sobre el futuro de la fábrica de celulosa ENCE en Pontevedra. En concreto, debe debatir sobre la legalidad de la prórroga que el gobierno de Rajoy otorgó a la compañía para mantener sus instalaciones hasta el año 2073. En juego está el empleo de 400 personas y el 28% del PIB de Pontevedra. No está claro que el fallo vaya a conocerse hoy. Y en los deportes, en el partidazo de Copa, el Real Madrid ya se encuentra en Marruecos para disputar el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, tercer título de la temporada en juego para los de Ancelotti. Mañana, ante el Al Ahly egipcio, no estarán disponibles Courtois, Militao y Benzema, que a pesar de ello han sido inscritos de cara a una hipotética final que sería el próximo sábado. Mientras tanto, en la Liga anoche pusimos fin a la 20ª jornada en Primera División con la victoria 2-0 del Rayo Vallecano al Almería. Les coloca al Rayo Vallecano les coloca a quintos en la tabla, a tan solo 3 puntos del Atlético de Madrid y, por tanto, a 3 puntos de puestos de Champions League. Y el terremoto en Turquía también afecta al deporte. Están suspendidos sin edie varios encuentros de baloncesto. Entre ellos afectan a equipos españoles como el que iba a tener lugar esta tarde, Darussafaka UCAM Murcia, y el del próximo jueves, Efes Real Madrid.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Tras las chapuzas y las encuestas, ¿qué sabes de la situación del sanchismo? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ya que estamos hablando en estos días de encuestas, les contaré esto que transmite a este conciso una fuente de toda solvencia. En Moncloa, me dice, trabaja un sociólogo, Jaume Miquel, o Miquel, que es un técnico serio y que tiene en su poder sondeos iguales a los que publican las empresas rigurosas del país. Nada que ver, me añade, con las chapuzas sectarias de Tezanos. Debe ser muy cierto lo que dice, porque ayer, por lo demás, el cronista político de esta casa, Ricardo Rodríguez, me recordaba, para hablar de la actual situación del gobierno social comunista, una frase del que fue exministro y presidente del Congreso, Jesús Posada. Cuando entras en un círculo, decía, en un círculo vicioso, hagas lo que hagas, todo te sale mal. Y eso, junto a las encuestas, es lo que están percibiendo en la Moncloa, según mis informaciones. La situación es esta. Caso Marruecos. Solo los periódicos de este país celebran a Sánchez y califican los acuerdos como una apuesta ganadora en contra de Argelia. Caso sí es sí. Según opiniones también de las cercanías del sanchismo y de los demóscopos independientes, está perjudicando electoralmente más al PSOE que a Podemos. Caso ley animal. Podemos aprobar la enmienda que no incluye los perros de caza, no sin antes echar a la calle a sus animalistas que vociferan contra toda la ley. Caso trenes. Lo último son dos cosas. Que la ministra pide al gobierno, fíjense, de Asturias, que investigue, literal, cómo ha podido correr la chapuza. Lo segundo, estas tres palabras que resumen la postura de los periódicos asturianos del fin de semana. Bochorno, culebrón e incapacidad. Y por último, caso Pablo Iglesias. Opinión de todos los citados anteriormente. Iglesias está preparando todo para que Sánchez pierda, pero si gana el Partido Popular, sufrirá un asedio insoportable. Y un apunte más, el aborto no está siendo terminante en los sondeos.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
No sé cómo viene la prensa hoy.
Viene con las imágenes de esa devastación en el sur de Turquía y el norte de Siria por el impacto de los dos terremotos de ayer y una cifra de muertos y heridos que sigue subiendo, 4.300 fallecidos. Es la última. En la portada del País vemos la secuencia del rescate de una niña atrapada con vida entre los escombros de un edificio en la ciudad de Jandaris, cerca de Alepo, en Siria. Por lo demás, Sánchez aísla a Podemos, titula esta mañana La Razón. El PSOE se planta ante sus socios, convencidos de que no se van a ir del gobierno y no va a haber más cesiones en las leyes que quedan por tramitar. Con la reforma de la ley del solo sí es sí, el PSOE queda en manos del PP, dice ABC, a pesar de que de entrada desprecia su apoyo. El Mundo concluye que tras 4 meses de rebajas de penas, el PSOE restituye la violencia sexual. Recogen los diarios que la Audiencia de Navarra mantiene la pena a un miembro de la manada que pidió rebaja de la pena. Esa violación grupal de los Sanfermines estuvo en el origen de los cambios en el Código Penal. Los periódicos recogen también que en las próximas horas Ramón Tamames decidirá si acepta o no ser el candidato de Vox a la moción de censura. De entrada, subraya ABC, el PP carga contra Vox, ve un despropósito esa moción y le acusa de ser un socio estratégico de Sánchez. Y subraya en los periódicos como el precio del alquiler se ha disparado con cifras récord en España. Falta oferta, sobra intervencionismo, dice el sector. Incide La Razón en el alquiler compartido. Se están pidiendo ahora mismo 600 euros por una habitación en Barcelona o 500 en Madrid. Y atención a esto, lo cuenta 5 días, el plan de ayuda a los hipotecados ha fracasado en su primer mes en vigor.
¿La letra pequeña de hoy cuál es?
Pues mira, lo cuenta ABC, es una cuestión de dolorosas prioridades. Mientras el gobierno se da mucha prisa, pasado mañana va a aprobar esa ley de bienestar animal, los enfermos de ELA en España siguen esperando que se hagan realidad las promesas de hace 3 años de Pedro Sánchez. La ley que les iba a garantizar más y mejores ayudas está bloqueada en el Congreso. La mesa del Parlamento, que controlan PSOE y Podemos, ha ampliado 33 veces el plazo de presentación de enmiendas. Duerme esa ley para unos enfermos que no tienen tiempo. La ELA, recordemos, no tiene cura, la dependencia es muy costosa y la esperanza de vida está entre los 3 y los 5 años desde el diagnóstico.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que Escribá ha propuesto subir con un recargo adicional las cotizaciones de los salarios más altos. Una propuesta que se sumaría a la subida de las bases máximas de cotización un 30% durante 30 años y a la extensión hasta el año 2050 de la cotización a la Seguridad Social 2.0. Como recordarás, el 0,6% del salario bruto. ¿Esto qué significa? Pues Carlos, que el Ejecutivo cree que la única forma de mantener las pensiones es subir los impuestos al trabajo y que los empresarios paguen más dinero al contratar a los directivos y los empleados más cualificados en vez de ensanchar la base de cotización con más trabajadores. Te recuerdo que estamos hablando de empleados que ganan más de 50.000 euros brutos al año.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Durante muchos años lo fue España, pero ahora Bélgica y Holanda se han convertido en la puerta de entrada de la cocaína en Europa. Los narcos colombianos utilizan sus puertos para desde allí distribuir la droga al resto del continente. El año pasado se decomisaron 160 toneladas. Corresponsal Paloma García Vejero.
Un gramo de cocaína en las calles de Amberes cuesta entre 40 y 50 euros.
So the price for one gram is around 40 to 50 euros. Within 10 minutes you can get it.
Basta un mensaje de teléfono y en 10 minutos lo tienes.
It's faster than a pizza.
Más rápido que una pizza, nos cuenta Jonás. Son 160 kilómetros de muelle y solo 350 agentes aduaneros. Los narcos lo saben y por eso Amberes ha desbancado a Rotterdam como el coladero de Europa. Aquí trabaja Alberto, de Zaragoza.
Eso yo ni lo sé, ni y mejor no saberlo. Mejor no estar relacionado con nada de eso. De hecho, nos mandan un montón de información oficial del puerto intentando prevenirnos de contactos con mafia.
Aquí viene hoy la comisaria europea de Interior. La policía sabe, nos cuentan fuera de micrófono, que esta batalla no la puede ganar.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En las últimas horas no se me quita de la cabeza el momento en el que hace algunos años entré en Alepo. La ciudad estaba devastada por la guerra, como si un terremoto la hubiera sacudido. Ahora ha llegado ese terremoto. Devastación sobre devastación. El norte de Siria es una zona donde sigue habiendo guerra, donde sigue habiendo conflicto. Los turcos contra los kurdos apoyados por los estadounidenses, los yihadistas apoyados por los turcos en combate contra el régimen de Bashar al-Assad. Una situación muy complicada que va a hacer difícil el rescate y la ayuda para aquellos que se queden sin techo. Quizá ha llegado el momento para la paz, al menos durante un cierto tiempo, en aquella zona.
Es la historia de una canción. Ay, pena, penita, pena. Aquello compuesto por Quintero, León y Quiroga, que estrenó la hija de Manolo Caracol, Luisa Ortega, que llevó al éxito Lola Flores, forma parte de el repertorio de esta joven de Pozo Blanco, de 28 años, con pellizco y buen gusto, que se llama María José Yergo.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, tubeira, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tu soledad. Me duele el oso de mirar sin verte, reniego de mí. ¿Qué tiene la culpa?
Maravilla, señorita Yergo. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando. Y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.